Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos de Cristina Gimeno. Una jornada más con la actualidad de Cantabria para analizar hasta las 2 de la tarde y como cada martes la cita con el avispero, hoy con los abogados Juanma Brun y Javier Noriega. Nos visitarán a partir de la 1:15 en la sintonía del 105.6 de la FM. Bueno, pero antes de analizar la actualidad política y social de Cantabria, te contamos que nos queremos acercar al Ayuntamiento de Río Tuerto. Nos vamos a detener en esta jornada para hablar en clave política de la Constitución de este consistorio, muy diferente, por cierto, a la de hace 4 años. Eso en clave política, porque en clave cultural también tenemos que contarte algo que nos ha llamado muchísimo la atención, pero te vamos a invitar a que nos acompañes al 105.6. A COPE más Cantabria, a las 12:30 en punto estaremos en Río Tuerto. Y hoy queremos hablar del transporte por carretera, porque la principal asociación ha pedido al gobierno que incluya los descuentos al combustible profesional en el decreto que prorrogará las medidas de apoyo por las consecuencias de la guerra. El Ejecutivo, por cierto, ya ha avanzado que va a mantener las rebajas al IVA de los alimentos, los descuentos en el transporte público regional y la gratuidad de los trenes de media distancia. Sin embargo, todavía no se ha pronunciado sobre esos descuentos al combustible. Hoy queremos hablar con el presidente de Asemtrasan, la Asociación de Empresarios del Transporte de Cantabria. Son algunos de los principales temas que te planteamos esta mañana de martes. Hay mucho más hasta las 2 de la tarde. Recibe un saludo de Katia Nogueira, que está en el control de sonido, y conmigo, como siempre, Jaime del Olmo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Tenemos una temperatura ahora mismo en Santander de 22 grados. El cielo que se va a ir despejando poquito a poco en toda la región, según la información de la Agencia Estatal de Meteorología. Bueno, preparado está Gerardo Sisniega con más claves informativas de esta jornada.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Hola, Gerardo.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo
estás? Buenas.
Uy, qué poderío. Se nota que, bueno, ya te has tomado algún cafetito dromedario que otro. ¿Cómo estás?
Energisil.
¿Energisil? Ah, bueno, pues nada, apuntamos.
Vigor,
sí.
¿Qué nos traes? Cuéntanos.
Mira, bueno, pues hoy tenemos que empezar hablando, desde luego, de un suceso importante que ha ocurrido esta mañana en las carreteras de Cantabria, porque desde primera hora pues estábamos pendientes de un accidente de un camión que ha caído al vacío en la 8, en el viaducto de Ontón, en el entorno de Casturdiales, y desgraciadamente se ha producido la muerte del conductor de ese camión. Bueno, pues el tráiler ha caído plano desde el paso elevado a unos 10 metros de altura, y bueno, los labores de rescate, los equipos de emergencia han estado durante horas buscando el cuerpo del conductor porque no le eran capaces de localizarle. Finalmente ha sido localizado en el interior del vehículo y bueno, pues tenemos que lamentar el fallecimiento de este conductor en el mismo punto donde en 2017 ya se produjo otro importante accidente de otro camión donde también se incendió y también falleció el conductor. Ya sabéis que ese tramo entre Castrourdiales y el inicio de Vizcaya es un tramo de concentración de accidentes donde se ha reducido la velocidad a 80 kilómetros por hora. Es una carretera complicada con subidas y bajadas, mucha curva, que además de provocar importantes retenciones es una zona de muchos accidentes. Y bueno, pues hoy tenemos que lamentar el fallecimiento de un camionero en un accidente que se ha producido en torno a las 6 de la mañana. Bueno, lo vamos a contar luego. Estamos pendientes de otros asuntos también. Ya sabéis que finalmente tenemos fechas para la celebración de esa ceremonia de investidura de María José de Buruaga. Bueno, ya tenemos horario para el pleno del próximo jueves. Recordemos que el pleno de investidura se celebra en 2 días. El jueves a las 12 de la mañana será el turno de intervención de la candidata a la presidencia, María José Sáez de Buruaga, que por un periodo aproximadamente de 2 horas, expondrá un poco cuál es su proyecto de legislatura y de gobierno. El viernes será el turno para los portavoces de todos los grupos parlamentarios. Ahí se tendrá que votar la investidura de María José Sáenz de Buruaga. En principio no va a salir elegida en primera vuelta porque necesitaría la mayoría absoluta y sin los votos de Vox no podrá conseguir esa mayoría absoluta. Vox ya ha dejado claro que va a votar o no va a votar a favor. Todavía se desconoce si se va a abstener o va a votar en contra y por tanto será necesaria una segunda vuelta que será ya el próximo lunes cuando sea elegida por mayoría simple la presidenta del gobierno. Pero bueno, ya tenemos horario. A las 12 de la mañana será el turno este jueves para María José Sáenz de Buruaga. Acabamos de conocer también una noticia importante para Cantabria porque la multinacional James Hardy se ha propuesto convertir su planta de Orejo en referencia internacional para la producción de placas de fibroyeso y la compañía invertirá 144 millones de euros para ampliar las instalaciones de la planta de Orejo en 11.000 metros cuadrados más y modernizar su sistema productivo. Bueno, alrededor del 6% de la inversión ya ha sido adjudicada a empresas de Cantabria, principalmente vinculadas a la obra civil, pero estamos hablando de una inversión de más de 140 millones de euros en una planta referencia aquí en Cantabria. Lo vamos a contar luego también. Tenemos a los abogados en pie de guerra. Mañana hay jornada de huelga de todo el colectivo de abogados, precisamente para protestar por la paralización que se está produciendo en el ámbito de la justicia por las sucesivas huelgas que se han ido produciendo en los últimos meses. Primero fueron los letrados de la administración, los que se declararon en huelga y consiguieron mejoras salariales. A raíz de esa huelga fueron los jueces y fiscales los que anunciaron que iban a ir a la huelga para también conseguir mejoras laborales y salariales y lo consiguieron y ahora son los funcionarios de justicia los que están en huelga desde hace más de 2 meses y de momento estos no han conseguido que el gobierno o el Ministerio de Justicia prácticamente se siente ni siquiera a negociar con ellos. Bueno, todos estos paros y esta situación de paralización está provocando que el sector de la abogacía pues prácticamente no pueda trabajar y por tanto están empezando a tener problemas porque no pueden llevar adelante sus asuntos y por tanto no pueden tener ingresos. Bueno, pues el decano del Colegio de Abogados de Cantabria hoy ha anunciado que mañana será una jornada de huelga en todo el país y lo que piden es al Ministerio también que se ponga las pilas y a todo el sector pues que se recupere la normalidad porque evidentemente hay un perjuicio importante también para el colectivo de abogados. Lo vamos a contar luego y mira, tenemos noticia de Renfe sobre el tren playero, que ya sabéis que es habitual durante todos los veranos. Había cierta movida porque por las obras de la catenaria se iba a tener que suspender durante alguna semana. Renfe acaba de confirmar que el tren playero comenzará a operar entre Santander y Valladolid el próximo 1 de julio. Los servicios se mantendrán entre el 1 de julio y el 27 de agosto. Se verá afectado ese tren playero por esas obras de la infraestructura planificadas por ahí, por lo que Renfe ha establecido un sistema de transporte alternativo por carretera entre Torrelavega y Santander, que es el tramo afectado por las obras. Entre Torrelavega y Santander habrá un transbordo y por tanto podrán ser trasladados en autobús los usuarios. Lo vamos a contar luego y vamos a hablar también de las autocaravanas. Ya sabéis que hay un problema con la falta de regulación, porque aquí el problema no es que haya muchas o pocas autocaravanas, sino que no hay una ley que regule el uso o no el uso de las autocaravanas en los municipios de Cantabria. La Asociación de Campings lleva años pidiendo que se regule este asunto. Claro, los campings pagan impuestos para tener espacios habilitados para las autocaravanas que tienen que pagar en esos campings, pero sin embargo luego no está regulado el aparcamiento ilegal fuera de esos espacios establecidos. Además, en Cantabria no hay espacios prácticamente habilitados para el aparcamiento de autocaravanas. ¿Qué ocurre? La ley de la selva.
Sí.
Hay autocaravanas por todas partes, nadie lo regula, los ayuntamientos no tienen competencias para multar o para regular ese aparcamiento y lo que vemos son playas, praos, acantilados con cientos de caravanas por toda la comunidad autónoma, sin ningún control, sin que paguen nada por aparcar, cuando pues hay negocios como los campings que tienen terrenos habilitados para eso, que pagan sus impuestos y ven cómo, sin embargo, pues no se controla el aparcamiento irregular en muchos ayuntamientos de Cantabria.
Gerardo, muchas
Hasta
gracias.
Luego.
Como siempre, 2:20, 3:10, regresan los informativos en COPE Cantabria. Nosotros Seguimos analizando la actualidad de este 27 de junio en el 105.6 de la FM, la 95.7 en Herrera en Copé. También te seguimos contando todo lo que te interesa.
Herrera en Copé.
Copé más Cantabria.
Estar informado.
Y a las 12:30 nos interesa mucho recordarte este 20% de descuento por apertura en Sentix, nueva tienda especializada en equipos de descanso de alta gama, que te invita a vivir esa experiencia de probar un colchón de manera diferente y que te aproveches de ese 20% de descuento por apertura en la Avenida Santa Cruz, en Bezana. Nos vamos directamente hasta Río Tuerto, vamos a seguir recorriendo municipios y hoy, como te avanzábamos, nos detenemos en Río Tuerto para hablar en clave política de la constitución de este ayuntamiento, muy diferente, por cierto, a la de hace 4 años, en donde el Partido Regionalista contó con el apoyo del Partido Socialista y en esta ocasión el Partido Popular y el Partido Regionalista han empatado con 4 concejales. Esto quiere decir que el Partido Socialista ha quedado fuera y ha entrado un concejal de la agrupación vecinal por Río Tuerto. Vamos a saludar a Israel Ruiz Salmón, que es el concejal de la agrupación vecinal por Río Tuerto y además es miembro de la agrupación Somos Río Tuerto, que por cierto organizan diferentes actividades culturales en el municipio, muy llamativas, de las que esperemos tener tiempo y poder hablar de ellas en este ratito. Israel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada de COPE Cantabria. Vamos a compartir contigo un café dromedario. ¿Eres cafetero?
Bueno, pues la verdad es que me gusta cuando me lo tomo, pero la verdad es que me afecta bastante, entonces procuro no abusar mucho de ello.
Procuras no abusar. Bueno, que sea dromedario, aunque sea uno o dos al día, o descafeinado, claro. El café en capsulita, sí, que también tiene descafeinado nuestros amigos de dromedario. Bueno, ¿cómo estás? Vamos a ver si va a tener al final que gobernar en minoría Alfredo Madrazo del Partido Regionalista, que de nuevo repite como alcalde por ser la lista más votada, ¿no? Por 15 votos. Por cierto, respecto a Javier Abascal del Partido Popular, parece que no ha habido entendimiento con ninguno de los dos partidos cuando erais la llave de la agrupación vecinal. Reuniones e intentos habréis tenido, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado finalmente?
Bueno, pues algo bastante sencillo. Nosotros, al ver cómo quedó configurado el número de concejales por cada partido, pues nosotros evidentemente lo que hicimos es tender la mano tanto al Partido Popular como al Partido Regionalista. Y lo hicimos de una forma original, entendemos, pero que además suponía que todo el mundo trabajase en favor de nuestro municipio, que al final es para lo que nos presentamos. Les tendimos la mano en la forma de que formáramos los tres partidos un gobierno de unidad, de concentración. Y a esta propuesta, que ya digo, es original, pero no es descabellada, pues ambas partes, tanto Partido Popular como Partido Regionalista, dijeron que no, y no solo eso, sino que además se arrogaron el hecho de querer única y exclusivamente gobernar solos, sin llegar a pactos con nadie. Entonces, pues es como una conversación en la cual yo te digo hola, y si tú no me devuelves el saludo, pues evidentemente no hay mucho más recorrido en la conversación. Con lo cual, bueno, pues las conversaciones, porque realmente fueron conversaciones, nunca llegaron a más, se quedaron ahí. Entonces, pues según el número de votos, tal y como quedó configurado, pues según la población, lo que votó, el partido más votado fue el Partido Regionalista, y como no hubo entendimiento por ninguna de las partes, tampoco entre el Partido Regionalista y el Partido Popular, pues los tres partidos se votaron a sí mismos, y lo que dice la ley es que cuando no hay una mayoría, es el partido más votado el que ostenta la alcaldía, en este caso el PRC, que es así. Tendrá que gobernar en minoría y sacando todos los acuerdos que quiera sacar con el apoyo bien del Partido Popular o bien de por Río Tuerto.
Siempre, Israel, ha habido partidos llave. En este caso, todo el mundo te miraba a ti porque, lógicamente, dabas mayoría a uno o a otro. Se podría entender que quizá el PRC pudiera haber sido, como el candidato más votado, la opción a la que podría haber llegado un acuerdo contigo y dejando a un lado al PP, pero no ha habido ni siquiera esa opción de poder hablar contigo, de intentar llegar a algún acuerdo para poder tener un gobierno tranquilo.
Bueno, La verdad es que no lo han puesto encima de la mesa. Ni siquiera han, normalmente cuando hay una negociación, tú pones algo encima de la mesa y lo que hacen es responderte con alguna contrapropuesta. Ni siquiera había una contrapropuesta. Lo único que han dicho ambos partidos es que querían gobernar en solitario y que les votáramos en nuestro tere gratis. Bueno, el tiempo de gratis se acabó, el tiempo de las mayorías se acabó, y si queremos sacar cuestiones y proyectos adelante en Río Tuerto, pues habrá que ponerse de acuerdo, y en esas estamos.
Pero en esa idea que planteabas de entre todos acordar un programa, Partido Popular, Partido Regionalista y vosotros, para formar un gobierno a tres, en ese planteamiento que hiciste, tú ibas a ser el encargado de liderar, ¿no?
Claro, esa fue nuestra primera propuesta, en tanto que las urnas decidieron que, bueno, pues eso que habéis comentado al inicio de la entrevista, éramos la llave y, por tanto, tenemos la suerte de declinar para un lado y para otro. Precisamente, como hay un empate en cuanto al número de concejales, pues nosotros planteamos que ese desempate fuese a cargo de por Río Tuerto. Y en una suerte de arbitraje. Ninguno de los dos aceptó, pero ni siquiera aceptó, sino que no ofreció nada más. No una contrapropuesta, pues 1.000 podían haber puesto encima de la mesa, como 1.000 acuerdos hemos visto en múltiples ayuntamientos.
Por tanto,
no ha
Israel...
ninguno, y como no ha habido ninguno, pues se ha quedado como hemos acordado ya en el pleno anterior.
¿Y qué vaticinas? Porque, como dices, del todo, que sería una candidatura y un gobierno de consenso de los tres partidos, ¿puede ser la nada de que sea ingobernable o haréis todo lo posible por tratar de alcanzar acuerdos?
Nosotros hemos dicho, además, incluso antes de las elecciones, ya en campaña, que íbamos a tender la mano al resto de candidaturas, y así lo hemos hecho. Es decir, hemos seguido una línea coherente. Lo que nos resulta difícil, y habrá que entenderlo también, es que lo que durante bastantes años no se han puesto de acuerdo ni Partido Popular ni Partido Regionalista, pues nosotros, al tratar con nuestra mejor voluntad de llegar a acuerdos, pues eso en un día pues no se resuelve. Lo que vamos a hacer con nuestra parte es plantear proyectos y plantear preguntas que nos están trasladando ya los vecinos, y sobre todo tener disponibilidad y la mano abierta para ello. Y de hecho es lo que vamos a hacer en el pleno del miércoles, en el cual, bueno, hay una serie de acuerdos planteados por la alcaldía, en los cuales pues hay parte que estamos de acuerdo y hay otra parte que queremos mejorar, y por ello hemos planteado varias enmiendas que esperamos sean tenidas en cuenta, toda vez que hay una realidad que es inmutable, y es que actualmente hay un gobierno en minoría y, por tanto, todo aquello que quiera sacar adelante lo tiene que sacar con acuerdo.
Está claro. Bueno, Israel, estaremos muy pendientes del día a día. Hablamos ahora de lo cultural, porque enseguida nos das detalles de una fiesta cierre de curso, tenemos entendido, que organizáis desde la asociación Somos Río Tuerto el próximo viernes 7 de julio. Pero habéis organizado, por ejemplo, también hace unos meses la Feria del Libro, y creo que en torno a ello hay una iniciativa que, gracias al Tomavistas de Santander, hemos recuperado, ya que hace unos días, bueno, compartían una fotografía de Nacho Fraile. Por cierto, espectacular la foto que sacó paseando por el pueblo de La Cabada, concretamente. Queríamos hoy poner en valor no solo la fotografía, sino esa propuesta cultural que nos ha llamado francamente la atención. Una preciosa iniciativa de utilizar una antigua cabina de teléfonos, que, por cierto, ¿verdad, Jaime? Creíamos que habían desaparecido, que se habían quitado todas en Cantabria, y convertir esa cabina de teléfonos en una pequeña biblioteca pública, en una biblioteca de préstamo, entre comillas, con estantes de libros usados. Creo que vosotros habéis tenido algo que ver en esto, ¿no?
Bueno, en realidad, y para que quede claro, para las personas que nos están escuchando, yo, igual que muchas otras personas en Río Tuerto, participamos de distintas instancias, agrupaciones. Por un lado, yo soy concejal de Por Río Tuerto, y por el otro lado, ya digo, como muchos otros vecinos, formo parte, en este caso, de una agrupación de vecinos que se dedica exclusivamente a actividades de ámbito cultural, ambiental, que es a lo que te estás refiriendo con la pregunta, y que se llama Somos Río Tuerto. Y en este caso, igual que mencionabais antes la Feria del Libro, que ya vamos por nuestra segunda edición, pues en la primera de todas es cuando inauguramos esa bibliocabina. Un lugar que además nos está dando grandes alegrías, porque igual que has mencionado que el Tomavista se ha hecho eco de ello, pero llevamos ya bastantes meses, y no solo eso, sino que hemos tenido la oportunidad de que en otros lugares se replique gracias a que lo vieron en nuestro municipio. Lugares como Castro, como Gurieto, ya tienen su propia videocabina, porque además nos contactaron y hemos podido, pues, de alguna forma intercambiar ideas. Y nos parece genial que, por un lado, podamos preservar el patrimonio que existe, porque no podemos obviar que las cabinas, sean de Telefónica o sean de cualquier otra entidad, son parte de nuestro patrimonio histórico, han sido parte de la vida de muchísimas personas durante mucho tiempo, y además lo aprovechamos desde un punto de vista cultural para poner a disposición libros que muchas veces la gente, pues, ya no les entra en su casa y que ha puesto a nuestra disposición para que los pongamos en esta bibliocabina, y además con un funcionamiento muy sencillo, que es de intercambio. Es decir, ¿te gusta un libro que debes en la bibliocabina? Lo coges y te lo llevas. ¿Que tienes uno en casa que quieres poner para que otras personas lo leen? Pues lo depositas en la bibliocabina. De tal forma que se va alimentando con las aportaciones de la gente, y además desde un punto de vista meramente autogestionado, porque ni siquiera hay que intervenir. Sí, de vez en cuando hay que pasar un poco la escoba para quitar alguna telaraña, pero poco más.
Oye, pues nos alegra enormemente que haya llegado para quedarse esta bibliocabina, de verdad, un aplauso total.
Lo que no sé si está a la espada de Damocles de que Telefónica se le ocurra retirar definitivamente las cabinas. Ya. ¿Ha habido que llamarles para solicitarlo? ¿Cómo ha funcionado eso?
La verdad es que cuando sacamos adelante esta iniciativa contábamos con que en algún momento Telefónica, pues en su legítimo derecho, pues podría retirarlas. De hecho, como habéis comentado, se están retirando de otros lugares. Lo que sí que es cierto es que, dado que ya existe un uso, y además un uso aceptado, no solo por la población local, sino por la gente que viene, se hace la foto, coge un libro y se va, pues de momento no hemos tenido ningún tipo de notificación que nos diga, bueno, pues que hay que retirarlo. En su caso, si llegase, pues se retira y con total normalidad, pues buscamos otro hueco, otro espacio para tener, pues eso, un intercambio de libros. En este caso, la verdad es que la acogida ha sido genial. Todo el mundo participa de ella, todo el mundo la hace además suya, porque cuando inauguramos, hicimos en la primera feria del libro de Río Tuerto, que además organizamos desde Somos Río Tuerto, y que además supuso que cada persona cogía un libro de todos los que teníamos a disposición y le ponía, con lo cual es algo compartido por todas las personas que participábamos en ello.
Bueno, pues un atractivo más este fin de semana, por ejemplo, para darse una vueltecita por el pueblo de La Cavada, claro, y disfrutar de esta bibliocabina. Oye, por cierto, hablamos de esa fiesta cierre de curso el viernes 7 de julio, ¿no?
Eso es, lo vamos a hacer además, igual que hicimos el año pasado, la fiesta cierre de curso, lo hicimos en un bar del municipio, en su caso fue en el bar de Las Piscinas, de Montesina. Pues ahora nos trasladamos al bar de La Bolera, que todo el mundo conocerá porque está junto a la bolera cubierta de La Cavada, y en el cual, bueno, pues ahí cualquier persona que quiera participar, pasar un buen rato, cantar, improvisar, hacer algún microteatro, ahí vamos a estar, y además tenemos algo de picoteo, con la idea de cerrar, de aceptar aquellas sugerencias, ideas que se les ocurra a la gente para el próximo curso, porque ahora nos tomamos un merecido descanso entre julio y agosto para tomar ya fuerzas en septiembre y volver a continuar con todas las iniciativas y ya empezar nuestro tercer curso.
Perfecto, Israel. Gracias, de verdad, por dedicarnos este tiempo. Que tengas un día estupendo.
Igualmente. Hasta luego.
Israel de Ruiz Salmón, concejal de la agrupación vecinal por Río Tuerto y miembro de la agrupación Somos Río Tuerto.
Vuelve el Festival Internacional de Santander, con grandes orquestas, grandes ballets, grandes intérpretes y grandes obras de todos los tiempos. Programa completo y entradas en festivalsantander.com y las taquillas del Mercado del Este. Festival Internacional de Santander, un encuentro abierto a todos.
Cuando haces tu compra, ¿cuánto tiempo pasas comprobando si un producto es realmente saludable? Ampros te ayuda a encontrar productos sostenibles y sociales. Visita nuestras tiendas en el espacio La Biosfera de Hipercor en el Corte Inglés, en Mercasantander Peña Castillo y ahora también en el centro de Santander, en la calle Marcelino Sanz de Santuola 8.
Productos ecológicos de nuestros huertos y platos de nuestro catering. Ampros, creando oportunidades para las personas.
Visite la sección de colchones de La Conchita. Comercio La Conchita, en Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
Vuelve el sol a toda la región a partir de esta tarde. Qué importante, no solo en esta época del año, es protegerse la piel, que por supuesto también nuestros ojos necesitan de gran protección. Y para ello, en Central Óptica llevan preocupándose por la salud visual de los cántabros muchos años. Amplia variedad de servicios para adultos y niños. En Cantabria tienen muchos centros, no solo en Santander, también en Torrelavega y en Maliaño. Vamos a saludar a José Andrés Cianca, que es el presidente de Asemtrasan, la Asociación de Empresarios del Transporte de nuestra región. No nos podemos olvidar de este sector que atraviesa por momentos francamente complicados. Precisamente hoy estamos pendientes, ya que la Confederación Española del Transporte de Mercancías le pedían al gobierno que prorrogue ese descuento de 20 céntimos al carburante. ¿Cómo estás, José Andrés? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿sabéis algo ya? ¿Se ha pronunciado el gobierno?
No. De momento estamos a la espera. Es una petición que, como bien dices, ha hecho la Confederación y, bueno, pues ha hecho el propio Comité Nacional de Transportes y no tenemos ninguna respuesta al respecto de momento.
He estado ahí fisgando un poquito por internet en los posibles acuerdos de gobierno. No me ha costado encontrarlo. Creo que no he visto nada respecto a algún posible acuerdo en la jornada de hoy. No sé si sois optimistas o no, o si realmente se plantea esta petición con la esperanza de que puedan ayudaros, porque lógicamente la situación tendrá que ser muy dura, ¿no? Seguirá siendo muy dura.
Sigue siendo de gran dificultad, sí. Y evidentemente, bueno, pues como bien dices, es una petición que se ha hecho y esperemos obtener una respuesta favorable. Debido a que la situación, pues de momento sigue siendo un poco complicada. La demanda tiene ahora mismo... Sí, perdón.
No, decías, sigue.
No, que la oferta y la demanda sigue teniendo pues demasiados altibajos, los precios evidentemente pues no han mejorado mucho la situación que padecíamos y estas ayudas de las que estamos solicitando pues siguen siendo un poco imprescindibles para sanear un poco la economía del sector.
Claro, la principal asociación del sector a nivel nacional ha señalado que bueno, si el gobierno no decide prorrogar estas rebajas, podría generar de nuevo una tensión imprevisible, ¿no? En palabras textuales, ¿está previsto la convocatoria de nuevos paros?
No nos consta de momento que... Hombre, evidentemente, no sé si la variación del precio del gasóleo se manteniese al alza, pues evidentemente sería un motivo de que si no se reciben estas ayudas, pues evidentemente se volvería otra vez una situación insostenible. Y bueno, podría ser motivo de algún conflicto, pero encima de la mesa en este momento yo creo que no está planteado el ir a un paro de actividad, a un cese de actividad, motivo.
Todos hemos visto.
No descartamos de que si no se obtiene ningún tipo de ayuda, pues bueno, sea una medida a tener encima de la mesa o a proponer, pero de momento no es una cuestión que se ha planteado, por lo menos dentro del Comité Nacional.
Todos hemos visto cómo se ha reducido paulatinamente el precio del combustible. Hemos llegado a estar en los tiempos difíciles a más de 2 euros el litro de carburante. Esto, a pesar de este descenso, vosotros seguís con una necesidad acuciente de que esto se prorrogue, ¿no?
Sí, esto es como todo, ¿no? Es oferta de demanda. Evidentemente, una situación que fue la que desembocó en un paro del sector, pues porque, como bien has comentado, el precio del gasóleo, pues debido a la guerra de Ucrania y hay otra serie de factores, llegó a estar a 2 euros y pico y era insostenible con los precios que se barajaban en el transporte. Es cierto que ahora mismo pues ha habido una rebaja considerable e importante en el precio del carburante, pero aún seguimos teniendo un mercado de inestabilidad, ¿no? Bueno, pues la circunstancia política de Europa, del norte de Europa, sigue afectando directamente y bueno, pues esa inestabilidad pues nos conduce a ser previsores y bueno, pues intentar seguir manteniendo este tipo de ayudas en previsión de que pueda haber una subida del precio del gasoil para precisamente evitar otro conflicto dentro del sector.
Claro. José Andrés Cianca, vamos a seguir muy pendientes, como siempre, en COPE Cantabria. Gracias por la atención que nos has dedicado. Gracias.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Buenos días.
Presidente de ASEM Trasan, el sector afronta ahora nuevas dificultades también, como ese aumento de masas y dimensiones previsto para la vuelta del verano. Vamos a ir a la 95.7, estaremos hablando también de la última hora del deporte como cada mañana en este programa.
Herrera en COPE,
Cantabria.
Estar informado.
Después de pasar la noche teorizando acerca del amor, tu cuarto se enciende ahora sin mí. Después de una noche entre caricias, risas y algún que otro abrazo, lo siento, me tengo que ir. Quería contarte que es muy fuerte esto que siento y tú no sientes. Tengo el tiempo entre los dientes para.
Bueno, suena veranito, no me digas que no, Jaime. ¿Te claro gusta que sí. esto que escuchas? Son Despistados junto a La Pegatina. Es lo último que esta banda de rock española, originarios de Guadalajara y fundados en 2002, acaban de sacar al mercado. Suena veranito y es lo que pretendemos. Que vengas con nosotros a dar la bienvenida oficial a este verano gracias al Ayuntamiento de Piélagos y con Cadena 100 Cantabria, que te traen a Despistados en directo totalmente gratis el próximo viernes 7 de julio a las 10 de la noche es la cita, ¿vale? En la Plaza Adolfo Suárez. Te invitamos a que des la bienvenida al verano con música en directo y con una banda que desde luego quieto no va a hacer que estés en esa plaza, ¿eh? Todo lo contrario, no será por temas. ¿Quién nos acuerda de ese Física o Química, por ejemplo? O el Estoy Aquí, o no sé, temazos. Caricias en tu espalda, gracias, mi accidente preferido cada 2 minutos. No será por temas, madre mía. Esto es lo último, junto a La Pegatina. Nos gusta hablarte con Despistados de la semana sin IVA en The Gallery. Es una gran oportunidad en salones, sofás, cheslón, dormitorios y más muebles para el hogar con importantes descuentos. Te esperan en Santa Cruz de Bezana, abren el sábado por la tarde también, semana sin IVA, como para no aprovechar en The Gallery. Y en Herrera en COPE Cantabria, Jaime del Olmo, como siempre, pincelada deportiva de la mano de Soinco. Y se van a conocer los grupos de segunda ref en donde están Gimnástica, Rayo y Cayón.
Lo acabamos de saber, hace 5 minutos se ha hecho oficial y tengo que decir que tenemos de nuevo mala suerte, sobre todo en los desplazamientos. No miramos a la derecha al País Vasco, miramos a la izquierda, vaya. Tenemos que irnos a Galicia de nuevo en 6 ocasiones, cada uno de los equipos cántabros, para jugar contra Coruso, Orense, Pontevedra, Vedra, Fabril, que es el filial del Deportivo de La Coruña, el Compostela bien. Y el Villalbés, que bueno, es de Lugo.
Comer bien, vamos a comer bien.
Sí, pero, jolín, es que es mucha pasta ya, para bastante, sobre bastante. Todo Cayón, Gimnástica, el Laredo, que tristemente bajó la temporada pasada porque mucho de su presupuesto tenía que ir en desplazamientos. Es cierto que Asturias vamos 5 veces para jugar contra Covadonga, Marino de Luanco, Avilés, Oviedo, Vetusta y Langreo. Y luego los otros 4 son desplazamientos a Castilla y León, uno muy lejano, hasta Salamanca para jugar contra el Guijuelo, también contra Valladolid, Promesas, Zamora y La Arandina. Bueno, pues es lo que toca. No ha habido esa configuración porque al final, como sabes, Cantabria tiene poco peso en esto de la configuración porque el País Vasco elige también, como es de otra manera, como no puede ser de otra manera, los rivales más cercanos y entonces prefiere jugar con riojanos, navarros, los que están muy cerquita suyo. Y como se vota por mayoría, los que tienen más, como Galicia siempre va a decir Asturias lo mismo, entonces al ser mayoría pues lo tenemos muy complicado para en alguna vez poder tener un peso suficiente como para determinar los desplazamientos. Así que de los 18 equipos vaya. Que juegan, 3 cántabros y 6 son gallegos.
Mañana será cuando el Racing, por cierto, conozca su camino en segunda, ¿no?
Sí, mañana es un día importante porque ya la semana pasada se conocía el calendario asimétrico, como es desde hace varias temporadas en la primera división, pero como la segunda ha acabado este pasado fin de semana con las últimas plazas copas que ganaron el sábado el Alcorcón, doblegando al Castellón, y también este fin de semana, el domingo, conseguía su plaza el Eldense, después de casi 60 años vuelve al fútbol profesional doblegando al Real Madrid Castilla, pues ya tenemos los 22 equipos. Así que mañana es a ver, no es un sorteo al uso, porque no digo que vaya dirigido, pero es que das un número, por ejemplo, el 15.220 para todas las combinaciones que hay y sale directamente. O sea, ya está informáticamente realizado ese sorteo, todas las combinaciones, simplemente se hace el sorteo de un número que es el que será la combinación ganadora para conocer los emparejamientos y los partidos. Así que sabremos mañana cuál es el orden, digamos, de los partidos del Racing, si jugamos fuera, si jugamos en casa, cuál será nuestro primer rival, el último. Bueno, pues ese morbillo que hay cuando no hay fútbol, pues ni fichajes por parte del Racing, pues queremos saber, por ejemplo, el calendario para organizarnos de cara a esos posibles fines de semana y desplazamientos,
¿no? Eso será mañana. Hoy más deporte, ya sabes, de 3 y 25 a 4 de la tarde, como siempre. También Cocina Soinco te invita a que interactúes con ellos a través de su web cocinasoinco.es, y si no, visita ese espacio vanguardista en la calle Ruiz Tagle número 2 y prueba esa realidad virtual, ¿eh?, para caminar por la cocina de tus sueños en cuanto se acaba de diseñar en ese espacio de nuestros amigos de Soinco en Torre la Vega.
Exclusivas Apolo, tu distribuidor especialista en alimentación. Exclusivas Apolo, productos de primeras marcas para hostelería, pequeño comercio y supermercados, te ofrece la ruta gastronómica.
Traemos en la ruta una importante novedad. Toma buena nota, porque este próximo sábado, desde las 8 de la tarde, en Maliaño, la dirección del Casa José tiene el placer de anunciaros e invitaros como oyentes de COPE Cantabria a la gran inauguración de su nuevo restaurante, la Marisquería Las Teresitas. ¿Sabes dónde? En el Puerto Deportivo Marina del Cantábrico. Es un restaurante que apostará por las carnes y pescados a la parrilla en una espléndida terraza.
Pues maravilloso el plan para este sábado a las 8 de la tarde. También cualquier hora, cualquier día es bueno para pasarse por esa curvita de Pedreña, en el asador El Tronqui, para poder probar, por ejemplo, sus famosas sardinas a la brasa o el rey de la mesa, el besugo a la parrilla.
O pasarse por Niserias, a 5 minutos de Panes, dirección Arenas de Cabrales. Ahí hay que visitar sí o sí el restaurante Casa Julián. Increíbles vistas sobre el río Cares y excelentes platos como esas famosísimas patatas rellenas, las faves con almejas o el cablito guisado.
Y si nos quedamos en la capital, en Santander, y te apetece disfrutar de unos platos originales en pleno Puerto Chico, no lo dudes, acércate a la Terraza Restaurante La Capitana.
¿Que prefieres los mejores pescados salvajes o percebes, cigalas, nécoras? Pues todo esto lo tienes en La Flor de Tetuán.
Y también te recordamos que los restaurantes del grupo Casa José del barrio pesquero, La Nueva Gaviota, La Chulilla, El Casa José y La Gruta de José, te ofrecen ahí cerquita, en muy poquitos metros de distancia, lo mejor de la cocina marinera, con pescados y mariscos con sabor a Santander.
En Suances, otro plan estupendo es el Mirador de Suso. Desde luego tiene todos los ingredientes para que vivas una gran experiencia. Está ubicado en uno de los mejores entornos, los acantilados ahí encima de la Playa de los Locos, y una gran oferta gastronómica. Menú picoteo y un incomparable menú carta barra libre.
Y en la población de Yuso, el chef Delio Larrañaga, del restaurante asador Puerto de la Población, nos sigue ofreciendo lo mejor de la cocina cántabra y vasca, con grandes propuestas gastronómicas como su menú fin de semana o el extraordinario menú sidrería.
Y recuerda también que en Torre la Vega, aquí cerramos, en la sidrería Cachopo, te esperan en el centro de la capital del Besaya, con más de 20 variedades de cachopo a elegir. Además, puedes degustar un completo tablón de cachopos para un mínimo de 2 personas. Eso sí, hay que reservar en el 942-88-1708. Bueno, antes hablábamos de los despistados. Fiestón el próximo viernes 7 de julio en Liencres, en la Plaza Adolfo Suárez. Vamos con más propuestas. Gracias a la Sociedad Regional de Cultura, Pablo Picasso, ayer te avanzábamos que va a ser protagonista en los próximos días de una exposición fotográfica y un curso en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. La exposición va a abrir sus puertas este viernes 30 de junio en el Palacete del Embarcadero, donde va a permanecer hasta el 4 de septiembre. El título, Picasso visto por Otero, 49 imágenes del fondo fotográfico de Roberto Otero. Del 3 al 5 de julio tendrá lugar el curso Picasso al Sur y hoy, dentro de la programación de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, el ciclo Martes Literario está dedicado a la escritora Pilar Adón.
Y ayer habíamos hablado con César Marañón, que va a dirigir a la Academia Coral Ciudad de Santander a las 8:30 en el auditorio Los Carabelas, en un concierto benéfico a favor del Banco de Alimentos, con esta cita que se llama Paseo Montañés. Y cuesta 5 euros, un bizum. Puedes hacer perfectamente al 00396 por transferencia a la cuenta o puedes acudir allí y realizar ese donativo, como digo, a favor del Banco de Alimentos, 8:30, la Academia Coral Ciudad de Santander, con ese concierto, ese espectáculo en el auditorio en Los Carabelas.
Sí, señor, qué bonita propuesta para esta tarde. Concierto solidario en favor del Banco de Alimentos. Venga, sigue ese Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.